Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, estamos nuevamente una vez más aquí conectados a través del aire de Mantra FM para todos nuestros amigos que nos sintonizan en el momento desde Signos de este Tiempo, con mi amigo Augusto, que lo están viendo en la pantalla, yo que me voy a conectar ahora con imagen en un ratito, y Lucas, que también está conectado, los tres haciendo el aguante del día de hoy. Y vamos a tocar un tema muy interesante, porque vuelan las versiones y vuelan las noticias de una forma que uno ya no sabe a quién creerle. Realmente esta pandemia global que ha dejado la economía en quiebre, que nos ha marcado con un aislamiento social y con políticas gubernamentales restrictivas, nos hace tener en consideración cualquier tipo de conspiraciones. Esta pandemia es el terreno fértil para el conspiracionismo, para los teóricos de la conspiración. Es el boom de las diferentes teorías en Internet. Y de eso vamos a hablar hoy. Nos hacía gusto, te doy la bienvenida y te dejo la palabra y lo saludamos también a Lucas. ¿Cómo estás?
Bueno, saludemos primero a Lucas, así después comienzo a hablar un poco de este tema que es tan interesante para la gente, ¿no? ¿Cómo estás, Lucas?
Hola Augusto, Alicia, buenas tardes, acá estoy y tenemos bastante gente conectada hoy en Facebook y a través del chat de Mantra FM.
Bueno, vamos a ir respondiendo preguntas también, ¿no? No sé, Alicia, qué te parece la idea, pero podemos empezar haciéndonos una pregunta, ¿no? Fundamental. Es, ¿a quién no le ha pasado estar viendo un video y de repente detrás le aparece otro video raro con una versión completamente diferente, ¿no? Todos de alguna manera hemos entrado alguna vez en esto de las teorías conspirativas, los videos raros. De hecho, los videos de teorías conspirativas tienen mucho éxito en una plataforma como YouTube, a pesar de que la mayoría de los videos de teorías conspirativas no tienen ninguna evidencia sustentable. Sin embargo, tienen mucho más éxito de aquellos que sí lo tienen. Y la pregunta es, ¿por qué se da este fenómeno, no? Es una pregunta bastante obvia que se nos viene a la mente. Bueno, Internet abre un espacio de comunicación y esto en principio todos sabemos que es magnífico, pero eso significa que también se puede encontrar información sobre aquello de lo que uno cree y lo que para él sea la verdad. Por ejemplo, yo tenía un colega, ¿no?, que me decía que la Tierra era plana y me lo afirmaba y estaba convencido de que así era. Al principio, bueno, yo obviamente pensaba que era una broma y luego descubrí que efectivamente hay gente que lo cree, ¿no? Hay gente que cree esta teoría. De hecho, casi me caigo de la silla, ¿no?, cuando el otro día me puse a buscar un poco de información y vi un video explicando esta teoría que tiene más de 6 millones de visitas. 6 millones de visitas, es una cosa increíble, ¿no?
Impresionante.
Al igual que esta famosa teoría de los reptilianos, ¿no? Que ya vamos a hablar de esto al final del programa, porque uno de los conspiranoicos más importantes con respecto a esta teoría, si bien no es el pionero de esta teoría, pero es uno de los que más ha ensamblado esta teoría, es David Icke, que vamos a estar hablando de él y de toda esta teoría y lo que le ha pasado a él hace muy poquito, ¿no? Y bueno, y también esta teoría, ¿no?, que habla de Mark Zuckerberg y tantos otros como estos de la corona inglesa, que son como algo así como reptiles disfrazados de humanos, ¿no? Y tantas cosas que dicen por ahí. Bueno, algo también parecido a, yo no sé si alguno se recordará, la famosa Invasión B, ¿no? Esa serie de los 80, Alicia, vos te la recordás,
Pero
obviamente.
seguro que se transformaban, se sacaban la piel y tenían un lagarto abajo.
Exactamente, bueno. Confieso de todos modos que si tengo que elegir entre una de estas dos teorías, entre la Tierra plana y la de los seres reptilianos, me quedo sin duda con esta última, si tuviese que elegir, porque la verdad que los personajes que mueven la batuta en este mundo, especialmente esos que nombra tanto David Icke de seres reptilianos ahí en la corona inglesa, si bien no creo obviamente que sean reptilianos, se parecen mucho.
No, no, yo la verdad que
Pero
no coincido con vos porque creo que los animales son hermosos, son seres maravillosos y los seres humanos se han perfeccionado en el mal, Augusto. Pero bueno, sigamos.
sí, bueno, coincidimos que ambas teorías son bastante delirantes. Ahora, ¿por qué esos videos altamente delirantes tienen tanto éxito en YouTube? Esta es una pregunta clave que nos tenemos que responder y bueno, que yo me la planteé y empecé a buscar un poco de información con respecto a esto, ¿no? Es fundamental. Bueno, un técnico de nombre Guillaume Gousselot, así se dice, ¿no? Que ha trabajado con los algoritmos de YouTube y que hoy es un crítico de esta plataforma, dice que la polarización de contenidos en las redes sociales funciona extremadamente bien por razones meramente técnicas. Es decir, un algoritmo nunca intentará demostrar que la Tierra es redonda en un video de 5 minutos, porque esto, dice él, sería, desde la perspectiva del algoritmo, un fracaso total.
Claro.
No existe, de hecho, dice él, la justicia en los algoritmos. Esto es un mito. El algoritmo siempre persigue un objetivo y de momento es el siguiente: hacer de YouTube tan grande como sea posible. Ya sea en YouTube o en otras redes sociales, el cometido del algoritmo no es informar, sino fascinar. Y que el usuario permanezca en la página la mayor cantidad de tiempo posible. Cuanto más polarizantes sean los contenidos, mayor es la probabilidad que el usuario quede fascinado. Por ejemplo, la teoría esta de que la Tierra es plana es más valorada por el algoritmo de YouTube que una que demuestra científicamente y con elementos objetivos que la Tierra es redonda. Por consiguiente, la otra teoría representa más demanda y por ende más dinero. O sea, en definitiva es un gran negocio, ¿no? YouTube, como la mayoría de las empresas, viven de la publicidad, ¿no? Obviamente. Cuantas más vistas y sobre todo más tiempo se visione un contenido, mayor es el dinero que los anunciantes desean pagar. Está comprobado que los contenidos polémicos de las teorías conspirativas provocan visionados más largos. Esto ya está probado que es así. Las informaciones delirantes, por alguna razón, funcionan de maravillas porque en ellas surge una pregunta. ¿Y si todo esto tiene parte de verdad?
Claro.
Entonces, a
Es
la
un
gente le
desafío
gusta
al
mucho
ego,
la
¿no?
intriga y ahí está el gancho, ¿no?
Claro.
Pero si incluso nos dice, ¿no? Este técnico que trabajó en YouTube, dice, pero si incluso a los 5 minutos de mirar el video, tu percepción te dice que es una idiotez, el algoritmo igualmente lo valorará como un éxito. El algoritmo de YouTube no está diseñado para darnos información importante. Esto es importante también que la gente lo entienda. Su objetivo es dejarnos la mayor cantidad de tiempo posible mirando su contenido y por ende mirando más anuncios. Y de hecho, el algoritmo te va a buscar un video que sea más extremo y más emocionante que el anterior, provocando una adrenalina y una mayor excitación, ¿no?, en nuestro cerebro.
Está claro, para traducir esto, que la información seria, calificada y verdaderamente reveladora en YouTube no es la primera que te sale en una búsqueda. Para que la gente entienda lo que traduciéndolo, en una búsqueda de un tema, lo que verdaderamente vos estabas buscando como una perla de información no es la que tiene las más vistas. Raramente sucede eso.
Sí, de hecho, la diferencia entre estos videos, ¿no? Los importantes que uno quiere escuchar, científicos, qué sé yo, y los que uno verdaderamente no quiere ver, que son los de teorías conspirativas, siempre te van a aparecer primero los de teorías conspirativas por esto que acabas de explicar. Pero el usuario parecería como que siempre quiere más, ¿no? Es como que nosotros ya, nuestro cerebro se está adaptando a esta excitación moderna de ver cosas emocionantes y cada vez más complejas. Por ejemplo, este es un ejemplo interesante que a mí, en una conferencia que yo fui, me la describió de manera perfecta un técnico que trabaja con estas cosas y me dijo, en los videos como el Fortnite, por ejemplo, esos videos que uno va y tiene que matar al otro, etcétera, etcétera, tienen de alguna manera un componente adictivo, que es algo similar a lo que sucede en YouTube. La diferencia entre estos y YouTube es que YouTube no tiene fin. Es decir, el Fortnite, que es el jueguito este, como tantos otros juegos, ¿no? de consolas, uh-huh. Uno puede estar horas y horas y horas, pero en algún momento tiene un fin. YouTube no. YouTube claro. Tiene millones
YouTube
y millones de
videos. Es el mago que saca eternamente conejos de la galera y siempre estamos esperando ver un nuevo conejo.
Sí, de hecho, en el año 2018 se veían, 2018, esto es un dato estadístico, se veían 3 millones de videos por minuto. ¿Correcto? Wow. 3 millones de videos por minuto se cliqueaba. Y al mismo tiempo se subían 400 horas de material audiovisual. Imagínense hoy, ¿no? En tiempo de cuarentena, la cantidad de reproducciones que tiene YouTube y de gente que está subiendo el material. Con lo cual, la gente está cada vez más propensa a consumir este tipo de contenidos. Bueno, según lo que dice este analista, sigo relatando lo que él expone, ¿no? Dice, el algoritmo detecta las personas más vulnerables e intenta lavarles el cerebro con teorías conspirativas. Se les mostrará cientos de veces, de manera que luego de cierto tiempo comience a creer en ellas y se pregunte, pero esto tiene que ser verdad, porque ya recibí más o menos como 200 recomendaciones sobre el terraplanismo, entonces quizás tenga algo de cierto.
Sí, o bueno, por lo menos por curiosidad la gente entra a ver, ¿y qué dirá esta gente? Y ya de por sí entra en el algoritmo, ¿sí? Es decir, el algoritmo es el que te manda las sugerencias en el momento que vos abrís la página.
Correcto, correcto, sí, sí. De hecho, muchas de estas personas que caen fácilmente en estas teorías suelen ser jóvenes. Y diría no tan jóvenes, porque yo también he escuchado de gente adulta cosas bastante disparatadas, sin juzgar a nadie, ¿no? Que en muchos casos se sienten como abandonados por la sociedad y sienten la impotencia de que no pueden decir nada en el mundo porque no tienen influencia. Uh-huh. En su mayoría, por lo general, tienen un nivel educativo bastante bajo, ¿no? Porque decir que la Tierra es plana ya es uh-huh. no pensar, sí. Prácticamente.
Sí, pero convengamos también que en esta guerra mediática de fake news, discernir dónde está la verdad se hace cada vez más un trabajo individual. Entonces, para aquellas personas que no tienen ejercitado el intelecto o el discernimiento y pueden ser fácilmente un ave de presa de estas teorías ridículamente conspiranoicas.
En esto te quiero dar también la razón porque hay que reconocer que en algunos casos no es fácil discernir, ¿eh? Y algunas teorías están extremadamente bien elaboradas.
Claro.
Y suele suceder que más de una vez uno puede caer en alguna de ellas, ¿no? A mí me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado, creo que, de comprar algo que no es, ¿no?
Augusto.
Comprar pescado podrido. Sí, Lucas.
Sí, no, quiero aprovechar y voy a ser bien breve solo para hacer un comentario de algo que estamos viendo en Brasil. porque como vos dijiste, es impresionante poder creer en la teoría del terraplanismo, etcétera, y más allá del bombardeo que vemos en internet de esa información, en Brasil hoy, inclusive hoy, hay personas que están en el gobierno, y inclusive hoy el secretario de Cultura que asumió el mando hoy en Brasil es un terraplanista asumido. O sea, hay mucha gente alrededor del gobierno de Bolsonaro que son defensores de esa teoría. No es, por lo menos en Brasil, no es algo que solamente está pasando en internet, sino que muchas de estas teorías están involucradas junto al gobierno de Brasil. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo.
Ahora, bueno, qué preocupante, ¿no? Porque ya en esta circunstancia nos cabe preguntar si es verdaderamente un hecho de incultura o si verdaderamente es una manipulación, digamos, en ciernes para la población, ¿no? ¿Qué efecto o mecanismo de distracción se traen entre manos? Bueno, de Bolsonaro yo particularmente puedo esperar cualquier cosa.
Pero bueno, yo estoy sorprendido con lo que me acaba de decir Lucas, ¿no? Que un ministro crea en esta teoría.
De cultura.
De cultura.
Ministro de cultura.
De cultura.
No, me cuesta creerlo. No. Igual quiero ver esa información porque me cuesta creerlo. Pero bueno, dándole también la razón a Lucas, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo infinidad de teorías de esto del virus, ¿no? Lo del COVID-19. Ha disparado una serie de teorías, no menos de 10, extremadamente bien elaboradas. Uno escucha hasta doctores hablando de que China, de que fue creado un laboratorio, de que esto, que lo otro. Y uno que no sabe de medicina, tranquilamente puede adoptar una postura como la que dicen los médicos. Y me parece hasta lógico, incluso, que si un médico dice algo, uno puede adoptar eso. Nosotros tenemos la suerte de recibir esta información. No podemos decir que es la verdad absoluta porque no lo podemos demostrar, pero lo concreto y lo que quiero decir es que la gente ya no sabe qué creer. La gente está en el medio de una faena que ya no sabe qué creer. Incluso hay teorías conspirativas ahora que nos están haciendo creer que Donald Trump es un héroe que se está poniendo el mundo al hombro, y que él está luchando prácticamente solo a través de su política, ¿no? A través de la política en general, muy sutilmente utilizando como una especie de código oculto con mensajes subliminales en contra de la élite, y por lo tanto hay que apoyarlo porque incluso lo quieren asesinar y toda esta cuestión. Y bueno.
Un famoso grupo oculto que aparentemente sería pedófilo y que está en contra del pobre Trump, que trata de levantar la economía del país junto con un grupo que lo acompaña a él, que son los famosos QAnon. Por eso esa serie de twitters con tanta incógnita que ha escrito Trump, inclusive cuando habló de la calma antes de la tormenta. Es como decís vos, un fuego cruzado de mensajes a no sabemos dirigidos a quién, ¿no?
Sí. Alicia, yo creo que en concreto, ¿no? La gente, honestamente, creo, y estoy casi convencido que es así, que prefiere mirar este tipo de videos conspirativos que le resultan mucho más fascinantes y atractivos que un video científico bien elaborado. Las plataformas, de hecho, apuestan más por la fascinación que por la información, y es en base a esto que nuestro cerebro actual capta y elabora nuestros pensamientos. Cuanto más gente elabore pensamientos guiados desde las redes sociales, más fácil será su total y completa sumisión a un pensamiento colectivo artificial y controlado. De esto ya hablaba Orwell, ¿no? En el libro de 1984 y tantos otros. Pero cuanto más controlado está nuestro pensamiento, más difícil se hará pensar con el cerebro propio. En realidad, yo pienso, Alicia, que nos estamos convirtiendo en algo así como zombies, y somos prácticamente un virus que se lo come todo, que se engulle todo, que se devora todo, y bueno, que adopta como único patrón su amo, su esclavo, en realidad, que es el dinero. Entonces yo propongo escuchar a Giorgio, que justamente hace unos 3, 4 o 5 días nos habló de esto. Escuchamos atentamente estas palabras.
Los dueños del mundo que derraman una epidemia artificial, con un virus artificial, y mueren ellos mismos y sus hijos, ¿son estúpidos o quizás el virus viene de otro lado?
Realmente.
No murieron, no están muriendo solamente pobres. Mejor dicho, la estadística es que hay pobres muertos y contaminados, pero la mayoría son gente que vive rica, la sociedad opulenta, hasta hombres de poder se enfermaron y casi murieron o murieron. Entonces, la pregunta es, me consta, pero no lo sacaron a la prensa, porque si no el mito se caía. Se han muerto jefes de la masonería en Inglaterra y banqueros viejos de la familia Rothschild y de otras de coronavirus. Ahora la pregunta es, si se mueren aquellos que lo difundieron, me parece una contradicción. A pesar de esto, la información que tenemos nosotros la creemos, y que el virus es una reacción de la Tierra. Y la vacuna que van a sacar no curará el coronavirus. Será una mentira para que nosotros gastamos plata para enriquecer las casas farmacéuticas. La cura por el coronavirus es ser en sintonía con la Tierra, con los valores de la Madre Tierra. Yo soy un ejemplo, yo me enfermé y hasta viajé arriesgando una contaminación altísima en el momento más cruel de Europa, donde había 1000 muertos. No, en toda Europa, creo, entre Italia, Alemania, España, 5, 6, 7 mil muertos por día. Solamente en mi país, 1000 muertos. Los países que visité yo, se morían 10 mil personas por día. Entonces, la cura es la sintonía con la tierra, el aislamiento en casa. En el momento que el virus es agresivo, violento y está ciego, donde agarra, pero si tú eres en sintonía con la tierra, es como el zombie en la película famosa de zombie, cuando los zombies pasan al lado de la persona que es inmune al virus. No lo muerden, lo evitan. Es un símbolo muy interesante de esta película de horror, donde el protagonista, me parece que era Brad Pitt, los zombies le pasan al lado, no lo muerden, porque es inmune al virus. Porque tiene algo en la sangre que no captura, no aptira la atención de los zombies, que son monstruos que quieren comerse la carne humana, porque el virus, este virus carnívoro de la película de ciencia ficción, tiene que comer carne humana para mantenerse viva. Bueno, a esta persona humana sana la evitan porque es inmune. Ahora nosotros, para ser inmune a los virus como el coronavirus, tenemos que tener adentro la sintonía con la tierra, el amor hacia ella, es el amor a la procreación, a la preservación de la especie, al respeto del medio ambiente, ningún coronavirus te va a atacar, no te va a hacer nada. La gente tiene que pensar que no existen dos dioses. Existe un Dios, uno, que controla el bien y el control del mal, que da órdenes al bien y da órdenes al mal, y que a veces, no siempre obviamente, si no era un Dios loco, a veces usa el hombre mismo como instrumento de castigo para el hombre mismo. Pero en este caso, no. En este caso, no hay virus de laboratorio. Sin embargo, hay millones de virus de laboratorios, peores que el coronavirus, y que pueden aniquilar la humanidad, son las armas bacteriológicas y virales que tienen Rusia, Estados Unidos, China, Israel, que si la tiran en una estación de la metropolitana de Londres, morimos toda Europa, 400 millones de personas. Si dejan salir el virus de la ébola en cantidades de litros, toneladas de litros, o si dejan salir el gas sarin, el más poderoso del mundo, que fue después de Chile, lo manipuló Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Ahora el gas sarin con una botellita de grande como una cerveza, puedes matar a 4 o 5 millones de personas. Piensa si lo tiran con un avión en una ciudad como Nueva York. Mueren en 5, 6, 7 minutos 10 millones de personas. Si tiran disparando con metralletas de aguas el gas sarin. Entonces, no es que no creemos que no hay armas 100 veces peores que el coronavirus. Pero esto es una forma natural, casi graciosa, casi tierna, que te está atacando, pero no están matando a los niños, no están matando a los jóvenes, permite a la naturaleza de purificarse, te condena en el lujo mayor que puedes tener en estar en casa. Hablo de las naciones ricas. Uh-huh. No, lamentablemente de los pobres, no te está haciendo daño, solamente ataca a lo que tiene que atacar según su visión natural, que es contraria a la nuestra, y está haciendo un trabajo muy fino, insisto, casi gracioso, casi tierno respecto a la pestilencia de un virus que puede matar a niños, adultos, animales, plantas, que aniquila todo la vida en su general visión y manifestación de la Tierra. Me convence más un virus así, que de hecho es una gripe, que pero se convierte en un asesino porque quiere darte un mensaje, que una pestilencia donde se iban a morir billones de personas con niños inocentes, ahí sí iba a pensar que algo estudiado por los demonios. No. Es un virus natural. Y el próximo que va a matar a millones, si no cambiamos, nos va a dar evidencias que es natural y que no viene de los laboratorios. Pero esto no puedo decir más. Se lo voy a decir cuando empiece a manifestarse. Espero que nunca se manifieste.
Pará. No, hola. No, no se escucha. A ver.
Ahí ahora está, sí. Bien, en este fuego cruzado de información, Giorgio nos ratifica que todas sus experiencias, lo que ha recibido del cielo, y las evidencias de la información que circulan, él nos dice, este virus es una señal que el cielo nos ha dado para reflexionar. Y esto no indica que no haya virus creados artificialmente en laboratorio, inclusive dispuestos en mentes maquiavélicas a ser usados como elemento de dominación. Respecto a esto, el fuego cruzado, fíjate vos que la inteligencia de Estados Unidos, el director de inteligencia, contradijo a Trump cuando Trump unas horas antes en una conferencia de prensa había asegurado haber visto pruebas de que el virus había sido fabricado en China, y el director de la CIA dijo que que descartaban totalmente que haya sido creado de forma artificial o creado genéticamente, pero que dejaba la puerta abierta que hubiera podido suceder un accidente. En cambio, Xi Jinping había difundido, también sin base alguna, la teoría de que el origen del virus podría haber sido causado por soldados norteamericanos que habían participado de los Juegos Mundiales Militares en Wuhan en octubre del año pasado. Bueno, está claro, como decís vos, que las teorías conspiranoicas están de un lado y del otro, que al ser humano le cuesta mucho reflexionar que este tiempo es un tiempo dado a la humanidad completa. Y a esto se le suma el 5G, Augusto. ¿No es así?
Sí, así es, Alicia. Bueno, las teorías, como dijimos, sobre todo con el tema del virus, van de un lado al otro. Es muy difícil discernir. Para la gente que está en el medio se le hace muy complejo. Pero bueno, más allá de esto, Alicia, y hablando un poco de, introduciéndonos de nuevo en esto de las teorías de conspiración y el fenómeno del algoritmo de YouTube, ¿no? El algoritmo que maneja los hilos en YouTube se llama Alphabet. No brinda información sobre los ingresos de YouTube, pero algunos analistas afirman que la cifra de ingresos, que no por publicidades, oscilaría en más o menos unos 13 mil millones de dólares anuales. Estamos hablando de una cifra monstruosa anualmente. Entonces, me parece hasta lógico que haya fuego cruzado de echarse la culpa el uno al otro cuando una plataforma como YouTube es la que prácticamente maneja los hilos en la información real, ¿no? Mejor dicho, fantasiosa, pero lo que la gente incorpora para sí. Pero a mi juicio, Alicia, hay otra razón importante acerca de por qué YouTube y las redes sociales en general sacan memes y videos muy contrapuestos, tanto desde lo político hasta el plano científico, pasando por todo tipo de campos, de los que cualquiera se imagine. Y es que la polarización, por lo general, lleva a un enfrentamiento radical entre la forma de pensar de uno y del otro.
Claro, el divide y reinarás, ¿no?
Exactamente. Y esto genera una rispidez, un enfrentamiento y un rechazo en la postura del otro. Porque cuanto más radicalizado, más la postura que uno, más extrema la postura que uno quiere defender y más es contrapuesta a la del otro.
Entonces, lógico, para que haya conflicto tiene que haber dos bandos. Está lógico, eso funcionó desde que el mundo es mundo.
Correcto. Entonces, una sociedad que ya no lee libros, porque prácticamente ya no se lee más libros, es vulnerable e ignorante, y cuanto más dividida esté la sociedad, más fácil será enfrentarla y controlarla. Entonces, yo te mantengo entretenido con todo tipo de teorías y te despisto de la verdad, y sabemos que en realidad no hay dos verdades o medias verdades. La verdad es una sola. Y no hay peor cobarde que el que hace uso constante de medias verdades, porque quien conjuga la verdad con la falsedad, tarde o temprano, evidencia la mentira completa, y el engaño es peor que la traición. Pero decíamos que la gente ya no lee. Y la pregunta es, ¿por qué ya no lee? Bueno, a veces uno está muy agobiado, ¿no?, con el trabajo y está sobrepasado con las obligaciones. Y esto obviamente hace que se le dificulte mucho emprender la lectura, ¿no? Un libro, agarrar un libro y ponerse a leer. En ocasiones también se da por falta de motivación. Los textos escolares, cuando nosotros fuimos a la escuela, han sido, por lo general, ¿no?, tan aburridos que uno ya no tiene motivación en leer. También se da por falta de atención, la concentración mental es ardua y obviamente complicada de sostenerse cuando estamos siendo bombardeados permanentemente con estímulos que desvían nuestra atención, más internet, más el WhatsApp, que uno está todo el día con ese chat, la televisión, ¿no?, conocida como la caja boba, etcétera,
sí,
etcétera.
Hay un continuo bombardeo, estímulo-reacción. Y eso no es exactamente el proceso que genera un libro, ¿no? El proceso que genera un libro no es estímulo-reacción, es un proceso de presentación, elaboración y de conclusión interna. Es exactamente opuesto al estímulo-reacción moderno del mensaje o del video de un minuto.
O como la televisión, por ejemplo. Claro. La televisión, nuestro cerebro es como que al mirar esa caja, ¿no?, se vuelve extremadamente pasivo. Entonces, al volverse pasivo, no tiene la necesidad de pensar. Entonces, obviamente esto hace que nuestro cerebro se vaya acostumbrando a que recibe los estímulos y nosotros no tengamos que hacer un esfuerzo en incentivar la lectura, porque ya nos lo dice todo la caja boba. Porque con la lectura se requiere un cierto esfuerzo mental de comprensión, análisis, síntesis, concentración. Son muchos factores que están implicados en el tema de la lectura. Ocurre igual que, ¿no?, nuestro cerebro, ocurre igual que con los otros músculos. Cuanto más tiempo te pases sin ejercitarlo, más te costará cuando decidas hacerlo, retomar.
Y a mí absolutamente
me ha pasado que estás 3-4 días sin leer y de repente te cuesta y la mente se te va, te desconcentrás. Eso pasa.
Te agrego un factor más. La lectura es un hábito individual. Es un hábito de entre el conocimiento y vos. En cambio, la participación en una red, al colocar el me gusta, al suscribirse, al hacer un comentario, pareciera que es un flujo de información más dinámico que te permite compartir con el otro tu parecer. Y entonces crees que entras a una biblioteca universal, muy alejado de esto, donde ese conocimiento te hace parte de una élite intelectual.
Sí, así es. Y encima ahora se viene el 5G, Alicia.
Además creo... ahora eso, ¿no? Claro. Se viene el 5G. Entonces, Augusto, al final, ¿es bueno o es malo? ¿Cuánto se ha dicho sobre el 5G? Le han echado la culpa hasta disminuir la capacidad inmunitaria de las personas por en los lugares donde se generaron las pandemias, en Wuhan, en el norte de Italia. ¿Cuánto hay de cierto de esto? ¿Qué nos dice Giorgio al respecto? Y vos sabés que han habido ataques en Europa a torres de celulares de 5G, justamente dándole crédito a esta teoría conspiranoica.
Así es. Escuchamos a Giorgio porque Giorgio habla no solamente del 5G, sino de todo esto que acabamos de exponer.
Buenísimo, gracias. Adelante, por favor.
Opino lo mismo de lo que opino sobre el celular, sobre internet, sobre la Google, Amazon, Yahoo, el iPhone, los canales de televisión, los satélites, que son van a aniquilar el cerebro humano, la libertad del hombre, nos van a controlar o hasta matar con enfermedades. Pero yo lo uso el 5G, yo uso Google, uso Internet, uso la televisión, uso todos los instrumentos del anticristo para atacar el anticristo y aniquilarlo. Porque yo soy inmune de todo si tengo fe. Si no la tengo, me voy a morir como todo. La marca de la bestia es 666.
Bien.
Y es el nombre del anticristo. Es un nombre que tiene varias simbologías. Una que es su número y que es la composición de los números de unas naciones diabólicas donde está el poder de él. Unas de estas naciones son entre Oriente y Occidente, como Estados Unidos, ex Unión Soviética y Europa, pero tiene varias simbologías. La más importante que tenemos que entender en este momento que la marca de la bestia no es un chip que nos ponen adentro de la mano, sencillamente es el celular. Esto es la marca de la bestia. A través del celular, el anticristo nos está controlando a todos. Pero insisto, con el celular, con esta arma, como el arma del dinero, que es su arma preferida, su sangre, podemos atacarlo y aniquilarlo. Si somos unidos, si somos divididos, vamos a ser derrotados.
Bien, bueno, le damos la palabra a Lucas, que está con el chat del público. Hay preguntas por allí y ahora comentamos el audio de Giorgio. Lucas.
Sí, Ali, hay bastante gente. Queremos mandar saludos a Ana Gabriela de Ecuador, a Eva Jiménez, nos manda saludos, Fernando Ramírez, Roberto Ugalde desde Texas, Saúl Díaz desde California, María Luisa desde México, José Born, Pepe Díaz, Luciana Bertocci, que siempre nos escucha también, y en el chat de Mantra también hay bastante gente. Tenemos a Lelibel, Clara, Reni. Y hay una pregunta de Saúl Díaz, que creo sí. que vos puedes contestar, Ali, o si no, bueno, hacer un problema. No. Él dice que yo quiero saber dónde ubicamos a Dios, dónde ubicamos a Jesucristo, el Espíritu Santo, y dónde habita el sol. ¿Sería Dios?
Bien, sucintamente, porque esto, te prometo, Saúl Díaz, ¿me dijiste el nombre de la persona? Le prometo el próximo programa, todo el programa, dedicarlo a eso, pero muy muy cortamente le voy a decir. Preguntó corto. Dios, Jesús, Espíritu Santo. Cada universo creador, cada universo con vida, con creación, hay un ser de séptima dimensión. Ese ser de séptima dimensión nosotros lo llamamos Dios. Ese ser que pasó por todas las dimensiones al llegar a la séptima dimensión puede crear vida. Cuando crea vida que tiene que también evolucionar para adquirir la conciencia que tiene él, o sea, nosotros. Pero hay un ser que crea ese Dios que tiene la misma conciencia que él. Ese se llama Cristo. El Dios creador, el Cristo, están dentro de las estrellas. Cada estrella en el universo es un ser de séptima dimensión. Y todos los seres de la séptima dimensión tienen dentro, son compenetrados por el increado, aquel que existió antes que los dioses, que es el Santo Espíritu, la causa de la creación. Así que, Saúl, te prometo, para todos nuestros oyentes, el próximo programa hablar de la Trinidad y de la Trinidad en el hombre, el cuerpo, el alma y el espíritu, y la Trinidad en la creación. Prometido, ¿sí? Bueno, Augusto, 5G, vos sabés que hay una campaña tremenda que ha sacado de YouTube a la caja de Pandora, al cual le barrieron todos los videos, a Mindalia TV, y ahora nada menos que al ultramediático archiconocido David Icke, justamente denunciando el 5G. Vos nos vas a contar algo de esto y después yo te voy a dar mi parecer al respecto.
Bueno, David Icke, la gente que no lo conoce, tiene más o menos 68, 69 años, es un escritor británico dedicado a la difusión de teorías de conspiración, que fue el tema que tratamos hoy. Esto de, sobre todo apuntado a la política global, es autor de más de, creo que 20 libros, 10 CDs, tiene muchos seguidores, cientos de conferencias en todo el mundo, es una persona extremadamente archiconocida por internet. Y bueno, hace poco le borraron su cuenta de YouTube y le cancelaron también su Facebook. Una cosa que ya empieza a ser cada vez más habitual, porque dijo en una entrevista que el virus COVID-19, este virus, en realidad no existía. Básicamente ese es el resumen cuando lo entrevistaron. ¿Cómo y cuándo fue que sucedió esto? Bueno, Brian Rowe, que era el que lo entrevistaba, que es un entrevistador muy reconocido también en YouTube, en un programa que creo que se llama London Real, sí. Bueno, lo había entrevistado ya un par de veces antes a David Icke, o una vez creo que antes, y bueno, y habían tenido un récord de audiencia en vivo, fue impresionante, y en pocas horas el video, este último que habló, tuvo creo que 7 millones de reproducciones. Récord absoluto para una programación en vivo. Entonces habían reprogramado una tercera entrevista, y a pesar de las, bueno, cientos y cientos de amenazas y denuncias que había recibido por toda esta cuestión del COVID y del virus y de las cosas que denunciaba, entonces se iba a realizar en vivo y se canceló a último momento, a pesar de que el entrevistador ya había dicho que con todas las amenazas que había recibido y todas las denuncias en su contra, él iba a seguir adelante lo mismo con la programación para defender la libertad de prensa. Entonces, cuando faltaba muy poquitos, le cancelaron directamente el canal. Le cancelaron el canal. Bueno, yo particularmente tengo una opinión sobre David Icke. Me parece que es una persona muy honesta en su sentir. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Prácticamente creo que la mitad de las cosas que dice son bastante delirantes. Sin lugar a dudas, mezcla mucho de ficción con realidad. He visto algunos de sus videos, también he empezado a leer algunos libros, ¿no? Con toda esta teoría de los reptilianos, que son, a mi juicio, bastante absurdas, pero también dice cosas muy fuertes y bastante incómodas, que al poder le pueden llegar a resultar bastante, bueno, peligrosas, digamos, ¿no? Porque comenzarían a remover un poco las bases de lo que está medio oculto y no se sabe, y nadie se anima a hablar en televisión pública, y él sí lo hace a través de esta plataforma. Bueno, de hecho, él escribió, tuvo revelaciones muy, muy importantes, proféticas, psíquicas, que según lo que dicen algunos, lo plasmó en su libro y después se cumplieron. Algo parecido, creo que tuvo una revelación con el tema de las Torres Gemelas, algo con Bush también, y tantas cosas. Bueno, pero la pregunta que se nos viene es, digo, si lo censuraron, ¿a dónde está la libertad de prensa? ¿Es realmente, estamos viviendo en un mundo libre tal como lo profesan? Porque, aunque fuese un delirio, ¿por qué no dejarlo que hable y que diga lo que quiera, ¿no? Entonces, evidentemente yo pienso que esta persona se ha convertido, primero pasó de la ridiculización total y ahora parece que pasó a ser un personaje incómodo. Entonces, bueno, justo cuando iba a hablar del 5G, o mejor dicho, ya había hablado, había dicho
había tres hablado, cosas, ¿no? Sí.
Y ya comenzaba a hacer una denuncia bastante fuerte, y sobre todo contra la corona inglesa, porque él lo denuncia muy fuerte, incluso contra los Illuminati, ¿no? Todo este linaje y toda esta cuestión, y de repente, plum, lo censuraron. Yo, bueno, si querés, Alicia, escuchamos un audio interesante. No sé si tenemos tiempo o no, me parece que no tenemos tiempo. Pero
no creo que tengamos tiempo, nos van a decir de control. Mientras tanto, te digo lo siguiente. La verdad, Augusto, para mucha gente, yo coincido contigo, David Icke no creo que sea un personaje que esté siendo manipulado conscientemente por el poder, pero sí está siendo usado para su beneficio propio. No porque le ponen en su boca palabras que él no quiera decir o no crea. En esto coincido absolutamente con vos. Él cree absolutamente real aquello que difunde. Pero vos fíjate que si vos querés censurar a David Icke, no esperás a una transmisión en vivo con 7 millones de personas para hacerlo. Es como transmitir un asesinato en vivo, ¿no? Cuando utilizás esa técnica y 7 millones de personas te están viendo y cortás la transmisión, es porque querés victimizar a alguien y darle crédito a sus dichos. Es decir, ¿quiénes salen ganando detrás de la censura de David Icke? Bueno, lo que yo creo particularmente es que el negocio del 5G es eso, un gran, gran, gran negocio y hay mucho dinero atrás. Verdaderamente no hay estudios científicos que hayan corroborado la relación entre la inmunodepresión generada por las frecuencias del 5G y la generación o la tendencia a contagiarse de un virus. Pero por el otro lado, y en esto nos queremos situar, David Icke ha sido un gran defensor de la teoría reptiliana, un defensor de que los extraterrestres negativos están de alguna forma camuflados en puestos de poder en el planeta. Y la gran estrategia del poder en el próximo tiempo será la de desarrollar y hacerle creer a la población de que nuestros hermanos del cosmos nos vienen a invadir y nos vienen a comer. Y nada mejor que un personaje como David Icke, cortarlo y censurarlo en vivo para darle un poco de crédito a esa teoría que hará que la gente, frente al pánico y al miedo, crea cualquier cosa. Entonces, Augusto, tal cual, estamos en un fuego cruzado de campañas a favor y en contra. Usemos el discernimiento para tratar de entender dónde estamos parados. Te dejo las palabras finales, Augusto.
El poder real te usa cuando te necesita y te estimula a que vos continúes con tu labor. Pero cuando ya comenzás a ser un poco más incómodo y tu denuncia comienza a ser escuchada y tu denuncia es real, entonces te censuran. Porque no les conviene. Porque
bueno, ellos siempre... me voy con las palabras de nuestro amigo Voltaire. No estoy de acuerdo con aquello que dices, pero daré mi vida para que lo puedas decir. Gracias por la libertad de esta radio y la de ustedes en abrir sus corazones y en escucharnos. Hasta el próximo programa. Gracias a Augusto, Lucas y a todos nuestros amigos con un programa espiritual sobre la Trinidad, el próximo programa. Dios los bendiga.